Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Segundos faltan para las 12. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, aquí en el 89.7, cuando en Santiago tenemos cielos cubiertos, 18 grados de temperatura y una máxima que dice la dirección meteorológica que va a llegar hasta los 26. No tiene mucha cara de llegar a los 26 grados. ¿Cómo están, María José Soto, Nico Vial?
No tiene nada de cara. ¿Cómo están? Estoy heladito.
Sí, encerradito, además.
Encerraditos, heladitos.
Estás sí, como en un cubículo.
Es que tenemos unas micas especiales muy protectoras anti-COVID sanitarias que nos dividen a nuestros tres, a pesar de que estamos en el mismo espacio, en el mismo estudio, bien, estamos bastante protegidos.
Como debe ser.
Y está encerrado totalmente en un cubículo de cristal nuestro Nico Vial.
Es un cubículo de atención.
La mesa 12. La caja número 2.
Claro. Oye, muchas cosas que comentar el día de hoy. Lamentablemente siguen los casos COVID-19 preocupantes. De hecho, hoy día desde el Colegio Médico hablaban de la posibilidad de una cuarentena total. Producto de los contagios. Hace poquito rato habló el ministro Enrique París y dijo, no estoy tan convencido de una cuarentena, pero tampoco se descarta.
De una cuarentena total, porque
una cuarentena total,
yo, sí, el lunes podrían haber novedades.
Mañana no.
Es que generalmente son los lunes.
Mañana
los lunes, pero
no, los jueves habría ser también de repente anuncia cuarentena el ministro.
Generalmente
ya.
No dije
pero
solamente.
Pero todo puede ser peor, como decía la expresidenta Bachelet.
Cada día puede ser peor.
Claro. Qué deprimente. Bueno, pero por el otro lado, las vacunas siguen aplicándose. Más de 5 millones de vacunados. Hoy día le toca a la gente entre 35 y 30 años vacunarse que tienen comorbilidades. Y ya se habla que a partir del lunes, de entre los 50 y 59 años, se van a poder vacunar gente que no tenga ninguna comorbilidad. O sea, gente común y corriente se va a poder ir a vacunar en ese rango etario. Una súper buena noticia porque se adelanta 2 semanas. Se esperaba que fuera ya a principios de abril que se comenzara a vacunar a este grupo etario y finalmente se adelanta 2 semanas, lo que ya sí es una muy buena noticia.
Vamos a hablar también de otros temas. Está en el aire si efectivamente las elecciones van a ser el 10 y 11 de abril, ya cuando se hizo el cambio. Desde el gobierno aseguran que se está comprometido con el 10 y 11 de abril y firme para que esa situación no cambie. Esto ante lo que ha sido llamado de algunos sectores, como por ejemplo el Colegio Médico, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, de evaluar la posibilidad de aplazar, más que suspender, de aplazar las elecciones si hay algunos factores de esta crisis sanitaria que empiezan a mostrar una situación aún más crítica de la que se está viendo. Vamos a estar comentando también lo que son las señales desde el Ejecutivo y qué podría quedar, porque también estuve escuchando en la mañana los infiltrados en Duran Punto,
¿sí?,
a Sebastián Minay, que decía, a ver, está el tema de analizar si hay que hacerlo o no por temas sanitarios, por supuesto, pero qué significaría, y es un enrollo.
Es un enredo legal bien importante, tomando en cuenta que ya están las campañas. Especialmente, lo más engorroso, al parecer, podrían ser las elecciones municipales. Podría ir la dificultad. No es tan fácil llegar y suspender las elecciones. Otro de los temas de los que vamos a conversar también es este llamado que hace la autoridad sanitaria a las ISAPRES para que nos suban los planes. De hecho, a propósito de un año bien complejo por la pandemia y donde efectivamente se suspendieron un montón de tratamientos, de operación y que el gasto eventualmente en salud fue menor, es razón por la cual la autoridad, el ministro París, también el superintendente de salud, dijo que espera que exista un gesto de las ISAPRES para no reajustar los planes este año por ahora.
Bueno, por supuesto también noticias del ámbito internacional, muy atentos a lo que pasa en relación a la vacuna. AstraZeneca sigue dando que hablar. La OMS, por otro lado, está recomendando la vacuna de Johnson & Johnson en países donde circula las variantes, las diferentes variantes de coronavirus. Recordemos que la de Johnson & Johnson es solo una vacuna y es muy fácil de refrigerar, o sea, en un refrigerador común se puede mantener, y esa es la recomendación que están haciendo desde la Organización Mundial de la Salud. Pero también, por supuesto, hay noticias políticas.
Sí, hay un intercambio entre Estados Unidos y Rusia, pero más que Estados Unidos y Rusia, entre Biden y Putin. Uno le dijo que era un asesino.
Sí, corta.
Que las va a pagar en algún minuto.
Y el otro respondió.
Sí, ahí vamos a estar comentando el que pasó.
Bueno, noticias de la economía. también del deporte con Francesca Ravizza en unos minutos más, pero como siempre tenemos pregunta del día en Ahora en Duna.
Exactamente. Les contábamos que el Colegio Médico advirtió que Chile podría entrar o tener que entrar en un confinamiento total debido al alza de los contagios. ¿Estarías de acuerdo con esta medida? Puedes votar sí o no en todas nuestras redes sociales. Pusimos la pregunta ya en Twitter y hay mucha gente que está respondiendo. Evidentemente es uno de los temas que más nos preocupan y ya nos estamos poniendo en el escenario de un confinamiento total.
Bueno, ya está con nosotros Kiki Yávara en el estudio. Se acerca, se saca la mascarilla, como es habitual, para contarnos de las principales noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Todo bien. Pues. Sí. ¿Qué pasó?
¿No? ¿Estás feliz con este cubículo, con esta protección sanitaria? ¿Estás contento?
Sí, estoy contento.
Sí, está bien.
Vamos con las titulares. El Ministerio de Salud informó 4.395 casos nuevos y 27 decesos en las últimas 24 horas, según las cifras entregadas por el DEIS. En cuanto a la positividad nacional, esta llegó al 11,29%, luego de que se informaran 37.465 exámenes de PCR. Lo que considera a pacientes activos, hoy son 31.826 que se encuentran en la etapa contagiante. La presidenta del Colegio Médico, Isque Asiches, aseguró que junto a su gremio sospechan que nuestro país va a tener que entrar en un confinamiento total. En entrevista con Radio Pauta, la titular del Colmet aseguró que si Chile supera el 95% de ocupación de camas en su capacidad máxima de expansión, creo que lo más probable es que el gobierno tenga que apretar este botón rojo. El ministro de Salud, Enrique París, respondió a las declaraciones de la doctora Isque Asiches asegurando que la toma de decisiones es multifactorial y que si existen los datos para tomar esta medida será adoptada, pero centrarse solamente en la ocupación de camas hoy no es una opción. Escuchemos sus declaraciones.
Para decidir algo tienes que tener datos, y esos datos son datos científicos. Ya los nombré, algunos de ellos. Si nosotros tenemos esos datos que confirman una situación muy, muy delicada, tomaremos las medidas acordes con la situación. Pero nosotros no hemos adelantado una cuarentena total ni en Santiago ni en el país por el momento, y tampoco la vamos a anunciar ni adelantar, porque las cifras por el momento están, digamos, en situación evidentemente de aumento, pero no es el único factor, repito por quinta vez, la ocupación de camas.
La ministra del Trabajo, María José Saldívar, aseguró hoy que el Ejecutivo está abierto a evaluar la propuesta de diputados de Renovación Nacional de entregar el bono clase media de 500.000 pesos sin restricción ni focalizaciones. En esa línea, la titular del Trabajo indicó que se analizará la propuesta de los parlamentarios y todas las que vayan a entregarle alivio a la población. El ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, aseguró que el gobierno está comprometido y firme para que las elecciones se realicen los próximos días 10 y 11 de abril. El ministro aseguró que desde el Ejecutivo están preparando todo para que los comicios se realicen de manera segura desde la perspectiva sanitaria. El ministro Rodrigo Delgado valoró el avance en el Congreso de la Agenda de Seguridad del Gobierno tras la aprobación en el Senado de la Ley Juan Barrios. La iniciativa presentada en agosto del año pasado por el presidente Sebastián Piñera actualiza el Código Penal en materia de incendios, incluyendo sanciones para los incendiarios de vehículos motorizados, edificios e instalaciones, entre otros. Las penas asociadas pueden ir desde 15 años y un día hasta presidio perpetuo. La Organización Mundial de la Salud recomendó la vacuna anti-COVID de Janssen, filial de Johnson & Johnson, en los países donde circulan las nuevas variantes de coronavirus. Alejandro Cabrioto, presidente del grupo de expertos de la OMS, recomendó el fármaco en las naciones donde las variantes estén aumentando dramáticamente los casos, asegurando que esta tiene buena efectividad y la capacidad de ser almacenada a temperatura de refrigerador. Joe Biden advirtió que Vladimir Putin pagará las consecuencias por la presunta intromisión rusa a las elecciones de Estados Unidos. Las declaraciones del presidente estadounidense tuvieron respuesta inmediata y fueron calificadas por el titular de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, como un ataque contra Rusia.
Gracias, Kike, por los titulares.
Muchas gracias a usted.
Nos vemos más rato.
Gracias, Kike.
12:08, partimos revisando las principales informaciones. Una de ellas tiene que ver con el balance sanitario que sigue teniendo números críticos a nivel nacional. Según este nuevo reporte del MinSal, en la última jornada se ha registrado un total de 4.395 casos nuevos de coronavirus en el país, cifra que si bien por segundo día se ha mantenido bajo, es realmente preocupante porque la positividad que se ha tenido durante los últimos días es récord. Hoy día se alcanzó un 11,29%. a nivel nacional y en la región metropolitana. La positividad llegó al 8%. Esta cifra no era tan alta desde julio del año pasado, durante la primera ola de la pandemia, cuando la positividad alcanzó un 11,15 a nivel nacional. Bueno, hoy aumenta a un 11,29. Las cifras de hospitalizaciones en UCI, por otra parte, también sufrió un ascenso, alcanzando 2.133, unas 34 personas más que la jornada anterior. Y de esa cifra, 1.880 personas se encuentran en ventilación mecánica. El número de camas críticas disponibles, por otra parte, es de 188,22, más que el día lunes. Y con este nuevo balance, el número de casos confirmados acumulados desde que comenzó la pandemia ya supera los 905.000. Los activos están en 31.826 y lamentablemente los fallecidos durante las últimas 24 horas llega a las 27 personas. Son datos, como les decía, preocupantes y que ya están encendiendo las alarmas en diferentes autoridades. Por ejemplo, desde el Colegio Médico Isquiasiches se refirió a esta posibilidad de volver a cuarentena en gran parte de la población tras el aumento de casos y la ocupación. Recordemos que desde el Colegio Médico han planteado, sobre todo respecto a la votación del 10 y el 11 de abril, que se debería evaluar si es que la ocupación de camas críticas supera el 95%. Hoy día estamos como en el 94,5 más o menos, y se está mirando con atención lo que vaya pasando con las camas críticas. Y sobre la posibilidad de volver a cuarentena, dice, bueno, en el escenario que tenemos hoy en día, sospechamos que nuestro país va a tener que entrar en un confinamiento total. Lo más probable es que va a existir una restricción de muchas de las actividades en la vida diaria, y entre eso nos parecía un poco problemático la percepción de la ciudadanía. Hace pocos minutos el ministro Enrique París estuvo dando una conferencia de prensa y ahí se le preguntó sobre las declaraciones de Isquiasiches y esta posibilidad que planteaba de una cuarentena en gran parte de la población. El ministro París dijo que la cuarentena total no es la solución, pero que él no podía descartar nada de plano hoy en día.
¿Alguna decisión? Bueno, mientras tanto, la duda está en, y lo que se preguntan todos es ¿por qué aumentan los casos y por último no se mantienen, como en otras situaciones como en Israel, que a pesar de haber partido el proceso de vacunación y todavía no estaba la inmunidad, lo que se logró fue mantener los casos, que no aumentaran los casos positivos? Bueno, el ministro de Salud hablaba sobre el tema también, decía que lamentablemente se está hospitalizando mucho más a la gente que, desgraciadamente, decía él, todavía no tiene acceso a la vacuna. Fue lo que él planteaba en la jornada respecto a por qué se está hospitalizando o está yendo gente a la UCI que ya no son adultos mayores de 80 años, etcétera. Bueno, sobre el tema también decía, por ejemplo, su secretario de redes asistenciales, Alberto Doñac, que el incremento se ha dado incluso en menores de 50 años. Dijo, estamos viendo que se está hospitalizando mucho más a la gente que no accede todavía a la inoculación y por eso se adelanta justamente el comienzo del grupo de menor edad. En esa línea, aclaró la autoridad sanitaria que se esperaba ver los primeros efectos hasta el 15 de abril, más o menos, pero pensamos que si se está obteniendo algún efecto, porque las personas adultas mayores ya no están teniendo que ir a la UCI. Y pone un ejemplo lo que ocurrió en un ELEAM de Ancud, donde de todos los adultos mayores vacunados se contagiaron, y eso es lo que puede ocurrir, que la vacuna no protege de contagios, pero ninguno de ellos cayó en la UCI. La única persona que se hospitalizó fue en sala y la única persona que falleció no estaba precisamente vacunada. Entonces, claro, dice, evidentemente la vacuna tiene un efecto protector, pero no se va a ver un efecto masivo protector, que es la famosa inmunidad de rebaño, hasta junio. En todo caso, como una buena noticia es que la vacunación de personas sanas de entre 50 y 59 años parte la próxima semana, con la meta de inocularlas antes de, ojalá, las elecciones que están programadas en abril, que ahora no sabemos si van a ser o no, pero formalmente están programadas para el 10 y el 11 de abril. Y claro, con 14 días de anticipación se cumplió ayer la meta de vacunar a 5 millones de personas, por lo tanto hay por lo menos 15 días adelantado en el trabajo que se está haciendo de vacunación para poder preparar ese día de elección. Y claro, entre los mayores de 61 años ya el 80% recibió la dosis, por lo tanto es el turno ya la próxima semana de personas con un poquito más jóvenes, entre 50 y 59 años, para poder lograr esta protección dentro de las próximas semanas.
Oye, para poder llegar a la meta que tiene el gobierno del 10 y el 11 de abril de vacunar a la gente entre 50 y 59, habría que vacunar a 160.000 personas diariamente. Es algo que igual ya se está haciendo, o sea, es lograble.
Se ha llegado a ese número.
Sí, sí, es lograble.
150.000, en torno a 150.000 por ahí.
Más o menos.
No, y por eso también la meta que tenía el gobierno en términos de número de vacunados se adelanta 2 semanas, o sea, porque se logra finalmente acelerar lo que es el proceso de vacunación. Eso sí, esa es la buena noticia, la vacunación. Uh-huh. La mala noticia es que estamos con una situación muy crítica en términos de camas, en términos de que nuevos casos que terminan siendo hospitalizados, lo decías tú, José, lo dijo el ministro París, hospitalizados con menor edad que antes, que eso también tiene, uno ve un efecto indirecto, digamos, de lo que es la campaña de vacunación, porque los primeros que fueron vacunados eran los grupos de mayor edad.
De mayor riesgo, claro.
De mayor riesgo, mayor edad. Pero algo que llamó mucho la atención y es bien complejo, son irregularidades, errores en el proceso de vacunación, que han sido bien, en términos, ¿cómo decirlo? Muy bajos los errores. Muy bajos los errores. ¿A qué me estoy refiriendo? Hubo el caso de una guagua de 6 meses que por error lo vacunaron contra el COVID-19. Eso no está dentro del proceso de vacunación, pero es como, no puede pasar eso. Y lo que se informó en la comuna de San Bernardo es que en un CEFAM, al menos 10 personas que llegaron para su segunda dosis de vacuna Pfizer-BioNTech, se les inoculó con la vacuna CoronaVac de Sinovac. Recordemos que estas vacunas con aprobación de emergencia están en una fase de farmacovigilancia bastante más extrema. ¿Qué pasa si? Y muchos hacían la pregunta, si a mí me vacunan con una, ¿qué pasa si me vacunan con la otra? Bueno, desgraciadamente se dio esto. Desde el CEFAM se hablaba de un error programático, una negligencia, dicen algunos. Se le preguntó al ministro París el día de hoy con respecto a esta situación, también a la subsecretaria Paula Daza más temprano. Ella decía que se supo de este error ocurrido en un consultorio de la comuna de San Bernardo. Inmediatamente las personas fueron informadas de la situación, es decir, que te vacunaron con una vacuna y la segunda dosis con la otra vacuna del otro fabricante, digamos, y se está investigando. Desde el punto de vista del riesgo, el riesgo de salud es muy bajo, dijo la subsecretaria Daza, pero van a seguir siendo monitoreadas. ¿Qué van a tener que hacer estas 10 personas? Van a tener que ponerse una segunda dosis correspondiente a la última vacuna. Es decir, si primero se pusieron una dosis de Pfizer, ayer la CoronaVac, van a tener que terminar el proceso con una Sinovac.
Claro.
O sea, que la que les correspondía, digamos. Ese es el punto. Es una situación muy poco frecuente, dijo la subsecretaria. Más de 7 millones de personas han puesto una dosis y más de 2 millones han recibido ambas dosis. No ha sucedido esto. En estos 10 casos en particular, el riesgo, según la evidencia científica, es bajo, pero obviamente hay que monitorear por si hay algún tipo de efecto.
Es que igual tienen adverso. Métodos distintos.
Es que justamente porque si tú...
O sea, la forma de actuar de la vacuna, a eso me refiero.
Y la fabricación de la vacuna es distinta, porque si no me equivoco, me puedo estar equivocando, pero si tú pones las que están aprobadas, AstraZeneca con la de Sinovac, entiendo que la fabricación tiene situaciones similares, distinto al ARN mensajero con la cual se produce la vacuna de Pfizer-BioNTech. Entonces también ahí uno dice, chuta, son vacunas distintas con un fin que es igual. Habló también el ministro de Salud, Enrique París, sobre esa situación.
Dijo que era seguro y eso, que el plan de vacunación continúa.
Segunda la línea de que va a haber un sumario administrativo, pero que de todas maneras es algo que no tiene que suceder. Por eso también es importante, o sea, uno parte de la base que cuando llega un vacunatorio te van a vacunar con la vacuna correcta, punto uno. Pero siempre hay que estar igual muy atento y tener un grado de... no sé si responsabilidad, pero de monitoreo, de automonitoreo. Ahora, obviamente, si uno llega y me decían que la ampolla, por ejemplo, de la Pfizer es distinta a la de la CoronaVac, yo no reconozco que no me daría cuenta.
Y yo no sé si, bueno, es que nosotros no nos hemos vacunado, no sabemos si se ve cuando sacan de la ampolla o lo hacen en otra parte.
Eso iba a decir, vea la caja, bueno, pero generalmente lo que hacen
no se ve.
No, pero claro, son 10 casos en este punto, hay un sumario, pero desde el punto de vista de las 10 personas, que obviamente le viene un susto por este tema, se dice que el riesgo de salud es muy bajo, pero que van a seguir siendo monitoreadas.
12:18, seguimos revisando informaciones relacionadas a esto. Lo comentábamos, la José también lo mencionaba respecto de las elecciones del 10 y el 11 de abril, cómo afecta, por supuesto, la situación sanitaria, es lo que muchos están planteando y es parte del debate que se ha generado durante los últimos días. Y finalmente, la cantidad de casos que estamos teniendo, la cantidad de contagios, los hospitalizados, podría afectar en mover las elecciones que se vienen el 10 y el 11 de abril, que quedan días finalmente para que suceda eso. Bueno, hoy día el vocero Jaime Belolio abordó esa discusión sobre esta eventual postergación de las elecciones en medio de este aumento de contagio y dijo que el gobierno se mantiene firme para que los comicios se realicen esa fecha. Esto luego de que el lunes el ex jefe de la cartera de salud, Jaime Mañalich, sostuviera que la situación sanitaria se mantiene estable o empeora, se debiera abrir una conversación seria respecto de las elecciones. Algo similar plantearon también desde el Colegio Médico, que decían, bueno, si la situación sanitaria se mantiene y se llega a una ocupación de las camas críticas al 95%, se debería evaluar también la realización de las elecciones. Lo que decía Belolio hoy día es que esa situación se mantiene en pie. Sin embargo, ayer el ministro del Interior subrogante, Baldo Procuriza, se distanció también de esta idea y aseguró que una suspensión de los comicios sería bastante poco presentable. Dice, ya tenemos una fecha, ya tenemos una institucionalidad caminando, argumentó. Bueno, consultado sobre la posibilidad de posponer los comicios, Belolio dijo que están preparando todo para tener una elección segura desde la perspectiva sanitaria y dijo que están comprometidos con las elecciones del 10 y el 11. Y en esta línea explicaba, si es que llega a pasar otra cosa, el Congreso también tendría que ponerse de acuerdo para poder postergar las elecciones. Esto quiere decir que va a tener que generarse una reforma si es que se plantea una situación como esta, y que no es menor porque requeriría 2/3 de los apoyos para poder mover las elecciones del 10 y el 11 de abril. O sea, partida ya no es fácil eso.
Ya no es fácil desde el punto de vista de que tienes que llegar a un acuerdo y con un quórum de 2/3, que sabemos, con toda la discusión que, por ejemplo, que se dio con la Convención Constitucional, es altísimo. Y lo que comentaba al principio, lo que comentaba en Duna en Punto Sebastián Minay, de que de aquí, si se llegara a definir, por ejemplo, correr un par de semanas, ahí hay todo un tema de
logística
política electoral. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los municipios que los alcaldes que van a ir a la elección dejaron sus cargos y lo dejaron con subrogante? Hay que pasar por un proyecto de ley para finalmente aplazar o ampliar, digamos, ese periodo, por ejemplo. El tema de las campañas, no es llegar y cambiar, digamos, no, pero claro. Sí, obviamente uno tiene consideración de que aquí hay un punto de vista sanitario, y si hay que cambiar, habrá que cambiar. Ahora, no va a ser nada fácil, especialmente si te quedan 3 semanas para la elección. Bueno. Y si ya hubo una modificación para que pase de un día a 2 días, ¿estarán esta alternativa en la mesa del Ejecutivo, que tendría que dar el puntapié inicial si es necesario y llegar a un acuerdo político? Quién sabe, obviamente puede ser algo que se está discutiendo, pero digamos que las complicaciones que se generarían por el cambio de las elecciones son bien variadas.
Hoy día le preguntaban también al canciller Andrés Alamán en Duna en Punto sobre este mismo tema, y él decía que él es partidario de que se mantenga en la fecha en que está. Dijo que es una materia que va a tener que seguir monitoreándose por parte del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, con los antecedentes técnicos que existan arriba de la mesa, pero que él por lo menos es partidario de que se mantengan las fechas en que ya está establecida, y lo mismo han dicho la mayoría de los ministros.
Da la sensación de que son los expertos, la autoridad sanitaria finalmente la que tenga una postura más clara. O sea, que diga 15 días antes, bueno, tú decías el lunes, 15 días antes, finalmente la próxima semana.
Si quieren, definir algo, tiene que ser el fin de semana y el lunes, y de hecho es un buen punto lo que dices tú, José, porque es la autoridad sanitaria la que tiene que decir sí o no.
Si corresponde o no.
Pero se le preguntó al ministro de París el lunes.
Él dijo que era como, en el fondo, una respuesta común, en el fondo.
Compartida.
Todos toman una decisión.
Y que el presidente les tenía que encargar, en el fondo.
Claro,
el
presidente
da la última palabra.
El presidente tiene la última palabra, pero aquí es el Ministerio de Salud, me imagino, quien dice, nosotros consideramos que por la situación que es nuestro menester, lo sanitario, se puede o no se puede. Si no se puede, hay que entrar ahí a todo. Y el servicio electoral, por supuesto, que...
Oye, ojalá que no. Ojalá que estos días nos guardemos todos, nos cuidemos todos, nos protejamos todos y pensemos en que se puedan concretar estas elecciones. Y para eso hay que guardarse ahora, yo creo. Hay que ser responsables. 12 del día y 23 minutos. Quiero cambiarlos de tema totalmente. En 2016 se aprobó una ley muy importante, que es la ley de uso de sistemas de retención infantil, que es básicamente poner esos asientos,
la silla guagua y
la famosa silla y el alzador para los niños, para evitar los accidentes. Bueno, hoy la autoridad hizo un balance respecto de la ejecución y los resultados de esa normativa, que ya cumplió 5 años. Bueno, el resultado es la muerte de niños en accidentes de tránsito disminuyó un 51% desde la aplicación y la ejecución de la ley. Imagínense lo importante que es ya obligar a poner este sistema de sillas y de cinturones. Hoy, de hecho, una actividad encabezada por el subsecretario de Transporte, la secretaria ejecutiva de CONACET, también el prefecto de sección de investigación de accidentes del tránsito, y el balance es que con la ley de sistema de retención infantil se logró evitar el fallecimiento de por lo menos el 50% menos de niños en comparación con cuando no existía la normativa. La principal causa de fallecimiento externo de un niño menor de 14 años es justamente los accidentes de tránsito. Y según decía el subsecretario Domínguez, que es el subsecretario de Transporte, José Luis Domínguez, desgraciadamente el año pasado se lamentó 18 niños que fallecieron en este tipo de accidentes de tránsito, y hoy el balance obliga a que todos los niños menores de 12 vayan en los asientos traseros de los vehículos y los menores de 9 años con un sistema de retención, principalmente una silla. En los últimos 5 años los fallecimientos de los niños han caído 51%, y esto es una muy buena noticia tomando en cuenta la necesidad de proteger a los niños. Se ha logrado resultados favorables desde que se lanzó esta nueva ley. Y además, el 2019 hubo un total de 13.156 infractores, tanto para aquellos conductores que tenían un acompañante menor de 12 años sentado como copiloto, que claramente es muy peligroso tener un niño chiquitito, flaquito, de menos de 12 años en el copiloto, por una cuestión de protección frente a un frenazo importante. Y aquellos también, decía la autoridad, que lo hacían sin un sistema de retención infantil. De ese grupo de personas que infringieron la ley, fueron en total el año pasado más de 13.000 personas, y el año 2020 lógicamente disminuyó los infractores considerablemente, en un año que en realidad no fue muy medible porque fue pandémico, y por lo tanto las infracciones bajaron a 2.200, pero tiene que ver con que la gente básicamente no se subió, no nos subimos a nuestros autos porque estuvimos todos guardados.
Es una muy buena noticia que ese 51%, pero también hay que verlo en la realidad de que durante el primer semestre se usó mucho menos el auto.
Pero son los análisis de los últimos 5 años en todo caso.
Pero solo 5 años.
Claro, pero claro, el año pasado.
La cifra estaba muy elevada, y se nota que efectivamente la ley te obliga a tener que usar un alzador o una silla, y eso es básico, digamos, y qué bien que así sea. No, o sea, yo tenía eso en la idea, como que el año pasado, igual para todo lo que son los muestreos con respecto a años anteriores, te ensucia un poco el cálculo. Te lo ensucia en términos de que te cambia porque es una situación anormal, pero de todas maneras, si hay una baja en términos de fatalidades y accidentes para niños, es una buena noticia.
Claro, claro. Bueno, y aparte se generó como una cultura de protección al niño en el auto. Sí, claro. Es como que ya ni siquiera como a la esquina comprar algo sin estar bien amarrado en su silla. La verdad es que hay un aprendizaje que es bien importante en todos nosotros.
12 de la tarde con 26 minutos, me tomo unos segunditos para hablar de el tema de las ISAPRES, porque hasta el 31 de marzo tienen las ISAPRES para informar a la Superintendencia de Salud si suben los planes de salud, si los congelan,
claro,
o si los bajan. Bajar
es difícil, la baja
es bastante improbable, así que si se los congelan los precios o si los suben. Y bueno, recordemos que el año pasado, tras estas de negociaciones con el Ministerio de Salud y las ISAPRES, finalmente todas las prestadoras de este servicio privado terminaron congelando por la situación de la pandemia, por la situación económica, entre otras. Y ahora tienen hasta el 31 de marzo, y está el tema de aquellos quienes están afiliados a ISAPRES, si van a subir los precios o no, y si se habría eventualmente el resquemor que existe, una doble alza en términos de que sería la de este año y la del año pasado, que finalmente se congeló. Se le preguntó al ministro París en una actividad durante la mañana y apuntó a que fue crítico, hay que decirlo. Dijo: humildemente les pedimos a la ISAPRES, que ya ha generado algunas reacciones de cómo puede ser que el gobierno humildemente pida a la ISAPRES, tiene cooptada. Bueno, pero es que aquí tiene que haber una negociación como se dio el año pasado, ¿se entiende? El jefe de la cartera dijo que las principales razones porque las que se pidió, ya se ha pedido de que congelen los precios, es que algunos de los clientes no cuentan con los ingresos para sostener una alza, y a su vez, y aquí está el punto que dijo el ministro de Salud, no es cualquiera, a las ganancias que han generado las ISAPRES gracias a los efectos de la pandemia, en términos de que, como el año pasado, y ahora va a pasar nuevamente, las cirugías electivas se empezaron a suspender producto de la situación COVID, esto generó menores costos para las prestadoras, en este caso, para las prestadoras, no para las prestadoras, sino para las ISAPRES. Así que dijo, con nosotros, con el superintendente de salud, que forma parte de mi gabinete, les hemos pedido a las ISAPRES, obviamente que dadas las ganancias importantes que tuvieron, pudieran postergar o no decretar el alza de los planes. Además manifestó que la medida corresponde a la situación actual de las ISAPRES y detalló que se debe al aumento en las ganancias que han tenido las entidades. Vamos a ver, hasta el 31 de marzo tienen las ISAPRES para informar el precio de reajuste de planes para el 2022, que ahí está el punto que muchos dicen, se podría sumar el alza que se postergó el 2020 por motivo de la crisis sanitaria. Ahí está, ya la superintendencia había dicho que ha solicitado a las ISAPRES seguir esta medida al igual que el año pasado.
12:28. Hacemos una pequeña pausa aquí en Ahora en Duna, cuando en Santiago tenemos cielos cubiertos y 18 grados de temperatura, pero por supuesto los invitamos a seguir en nuestra sintonía porque a continuación viene Francesca Ravizza y nos va a contar los detalles del deporte. No se muevan de Ahora en Duna aquí en el 89.7.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en Toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Te imaginas comprar o vender tu auto sin moverte de casa? La Tercera presenta autosLT.com, el marketplace más completo de Chile. Te invitamos a conocer el nuevo sitio para comprar y vender tu auto de la manera más simple y segura. Encuentra más de 1000 autos, proceso de compra 100% online, certificación del estado del auto, garantía mecánica, prueba segura, financiamiento y mucho más. Te esperamos en autosLT.com.
Hoy, la Bolsa de Santiago y el DCB se unen para crear Click and Vote, una robusta plataforma de votación electrónica para administrar tus juntas de accionistas y asambleas de aportantes de inicio a fin. Click and Vote facilita el proceso de registro y votación, elimina barreras físicas y optimiza resultados con la seguridad y confianza que entrega la tecnología blockchain. Conoce más en clickvote.bolsadesantiago.com. Click and Vote, la solución integral para tus juntas de accionistas.
Del día, 32 minutos. Esto es Ahora en Duna y Francesca Ravizza está con nosotros, lista, dispuesta para comenzar con las novedades del deporte, Fran.
¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, también. Oye, ayer debutaron los Selknam en la Superliga Americana de Rugby.
¿Ya? ¿Qué tal?
En la SLAR. SLAR es la sigla de la Superliga Americana de Rugby. Así ya la pueden googlear también, sé que están buscando resultados. Se impusieron 35-12 ante Cafeteros Pro, el equipo colombiano, en el Estadio Municipal de La Pintana. Estuve viendo el partido. La cancha, al menos se ve, porque no hay público, en súper buen estado, porque el Estadio Municipal de La Pintana, una cancha de fútbol, y la adaptaron para una cancha de rugby, y se ve en súper buena...
¿Y la adaptación es mucha pega? ¿Es un cambio...?
Hay que sacar los arcos, poner las H del rugby, tienen líneas es otra la demarcación de una cancha de fútbol, y el desgaste de la cancha y del pasto es otro también, porque el rugby es un deporte mucho más de contacto que el fútbol. el pasto se
daña más en el fondo.
Se daña mucho con el fútbol, con el rugby se daña porque se están tirando al suelo, claro. cuando se hacen.
Hay contacto por todos lados.
Se ve al menos en buenas condiciones la cancha. En el partido, todos los medios especializados en rugby destacaron la participación de Matías Garáfulich, que fue una de las figuras del partido, anotó 4 tries. Y también destacaron que el equipo fue muy preciso en los pases. En el partido que se jugó un poco antes, Peñarol venció 40-11 a Olimpia Lions y de esta forma los Selkman, a pesar de haber ganado, se quedaron en el segundo lugar de la tabla por detrás de Peñarol porque tiene mayor diferencia de goles ante el equipo paraguayo. Y el próximo partido de los chilenos va a ser el domingo a las 4:30 de la tarde ante Olimpia Lions. Ayer me pillaste, pero después lo...
Me pillaste, pero hoy día no me vaya a pillar.
Pero hoy día no. El partido lo pueden ver en ESPN.
Muy bien.
Tiene ESPN Scrum. En la página web también está todos los resultados, notas, resúmenes de partidos, si es que no lo alcanzan a ver. Y además también en el sitio de los Selkram se puede seguir la información en la página en Instagram y también la página por supuesto oficial de la Superliga Americana de Rugby. Y en el fútbol, ayer en la noche se confirmó un partido amistoso de la selección chilena ante Bolivia en esta fecha doble que se suspendió finalmente por la clasificación a Qatar 2022. Lo confirmó la selección boliviana. Será un amistoso en Santiago, en estadio por confirmar, y va a ser una preparación para la Copa América y el debut de Martín Lasarte también como entrenador de la selección chilena. Uh-huh. Además, Bolivia además confirmó que se va a enfrentar a Ecuador el 29 de marzo en Quito. Solo falta la carta de compromiso entre ambas selecciones. La información fue confirmada por Bolivia y ya está el acuerdo entre ambas federaciones. Obviamente, como la fecha doble se canceló porque los equipos europeos no querían prestar a sus jugadores debido a la pandemia, Lasarte no va a contar con los jugadores que militan en Europa. No va a estar Arturo Vidal, además que está recién operado, Alexis Sánchez, no va a estar Claudio Bravo tampoco porque los protocolos de pandemia no permiten que viajen. Eso sí va a contar con los jugadores del medio local, con los que ya conoció un poco en el microciclo que realizó en Juan Pinto Durán, y seguramente habrá jugadores como Mauricio Isla que militan en Brasil, y también Brasil estaría pensando ocupar esa fecha. Hasta ahora es el único partido confirmado de la selección chilena, y lo que yo he podido investigar es que estaría la Federación Chilena de Fútbol y la ANFP pensando en agendar y acordar otro partido amistoso. Eso sí, no sería una selección categoría A, no sería una selección mucho más top. Competitiva, una selección top, sería una selección de un nivel deportivo un poco menor, pero igual esto no está confirmado, están las negociaciones, está la idea, no se sabe si es que será una selección latinoamericana de un nivel.
Se sabe que en Estados Unidos sería el partido, ¿no?
Ah.
El partido sería en Estados Unidos.
No, eso es lo que se especula es que podría haber sido un partido con Perú.
Sí,
en Miami, y los medios peruanos dijeron que Perú al final desistió de realizar este partido amistoso con Chile en Miami, en Tampa, perfecto. Florida, por temas logísticos era un poco más complejo. Así que estarían negociando con otra selección.
Pero entonces una selección B para otra selección B en el fondo, sí. ¿No?
Es que no, la selección chilena no es tan selección B, porque aunque no estén los jugadores de Europa, son jugadores
pero
que...
Pero con Perú igual fue al Mundial.
No sé. A ver, ya hay un tema también. Porque
no, pero te digo que la selección chilena no es una selección B, una selección A, compite para las clasificatorias.
Y hay mucho nacional, lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados a que el equipo titular que entra a la cancha el primer minuto Vidal, bueno, Bravo en su minuto no, pero ahora sí, digamos, volvió Vidal, Alexis.
Claro, pero claro. En el equipo podría estar Chapa Fuenzalida, Edson Puch, otros jugadores de la U que se recuperen Edson de coronavirus.
Con COVID,
que también está con sí. COVID, lo confirmó.
Un abrazo ahí, que se recupere.
El equipo cruzado lo confirmó su identidad porque Edson Puch pidió que se diera su nombre, porque la U no ha confirmado los nombres de las personas que están con coronavirus, que vamos a saber quiénes son. En el partido ante San Lorenzo hoy día a las 9:30 de la noche. 12 bajas tiene hoy día la Universidad de Chile. Va a tener que sí o sí echar mano a la cantera. Estaba revisando. Para este campeonato la U pudo inscribir a 40 jugadores. Debido a la pandemia se extendió
lo que comentaba
esta lista
allá.
Casi toda la defensa de la Universidad de Chile es la que está contagiada con coronavirus. No tiene tantos problemas en el ataque.
Ya.
Es casi toda la defensa. Y va a tener que echar sí o sí manos a los canteranos. Algunos que van a debutar en el profesionalismo, ni siquiera en torneos internacionales. Algunos que van a debutar en la primera división, en el fútbol profesional. Nicolás Guerra, Simón Contreras, Mauricio Morales, que van de titular, no son considerados los canteranos los que van a echar mano porque ya tienen un poquitito más de experiencia en el primer equipo. Quien sí asoma como titular y que va a debutar en torneos internacionales va a ser Marcelo Morales, un lateral izquierdo, generación 2003. Uh-huh. Debutó en primera división cuando entrenaba con Hernán Caputo. Otro que asoma, va a ser titular seguramente es Bastián Ubal. Debuta en el profesionalismo, es central por el lado derecho, mide 1,78 m y tiene 19 años. Daniel Navarrete también debuta en el profesionalismo y seguramente va a ser titular, es lateral derecho, tiene 19 años. Y Caputo lo llevó a la banca ante Cobresal en la Copa Chile del año 2019. Ignacio Carrasco también está dentro de las alternativas, fue capitán de la sub-17 el año pasado. Bastián Orellana, que es volante central. Enzo Fernández, volante ofensivo de 18 años. Y Cristóbal Muñoz, que es centro delantero, que es el que tiene menos posibilidades porque, como les decíamos, las grandes bajas de la U están en la defensa. ¿Qué necesita la U para poder clasificar? Necesita ganar. Uh-huh. Ganar sí o sí. No ganar sí o sí. Necesita, aquí lo tengo exactamente, tiene que ganar como sea, porque ahí clasifica con 4 puntos.
Ya. Y o sea, tiene que ganar.
Tiene que ganar sí o sí. Si empata, tiene que ser por 2 o más goles.
Para que
tenga los goles de visita. Y ya. Si el empate es a 1, quedan igualados. Goles en contra, goles recibidos, puntaje, se van directamente a lanzamientos penales. Y el ganador de esta llave se va a enfrentar a Santos de Brasil, que ayer eliminó a Deportivo Lara de Venezuela tras empatar a 1 en Venezuela. Y esto sería por la tercera fase de la Copa Libertadores.
Vamos a ver cómo les va.
Ojalá les vaya bien, porque siempre viento es bueno contra, tener equipos chilenos, da lo mismo.
Sí, obvio, viento en contra, pero sabemos que en el fútbol la adversidad a veces...
Todo puede pasar.
Y veámosle el lado positivo. Alternativa para que Martín Lazarte vea jugadores juveniles debutando. Alternativas
bueno,
para la selección chilena.
Sí, bueno eso, me gustó.
Así que
buena la deriva.
Buena la deriva, hay que ver el lado positivo.
Sí. Gracias, Fran.
Que estén bien.
Gracias. Nos vemos, chao. 12 de la tarde con 41 minutos y vamos con noticias internacionales, José.
Ya pues.
Seguimos con el tema vacunas, OMS, toda la discusión sobre AstraZeneca, los trombos, pero hay buenas noticias con otra gran preocupación que está ahí dando vuelta, que son las variantes.
Las famosas variantes, la variante inglesa, la variante brasileña, que son las preocupaciones porque cada vez sale más información sobre estas variantes respecto a la gravedad que tienen en función de la primera, etcétera, etcétera. Bueno, sobre el tema, hoy día la Organización Mundial de la Salud recomendó la vacuna de Johnson & Johnson en países donde están circulando más variantes, digamos. La vacuna anti-COVID de esta empresa Johnson & Johnson se recomienda incluso en estos países donde las variantes variantes se han presentado de manera más contagiosa, según dijo la OMS. Alejandro Cravioto, que es presidente del grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, se recomienda el uso en los países donde la propagación de variantes es alta y en los países donde se tiene ahora información sobre el uso de esta vacuna para controlar el SARS-CoV causado por estas variantes. Cravioto dio cuenta de las recomendaciones adoptadas en la reunión que tuvo esta semana el grupo asesor estratégico de expertos. Esta vacuna, desarrollada por Johnson & Johnson, fue aprobada por la OMS, de hecho, la semana pasada. Y en general, dijo Cravioto, después de examinar los datos, se tiene súper confirmado que es una vacuna segura y se recomienda a partir de los 18 años sin un límite de edad. En enero, Johnson & Johnson anunció que su vacuna tenía una efectividad del 66% contra el COVID-19 y es la primera aprobada por la OMS que tiene solo una inyección en lugar de dos, que es como lo top que tiene esta vacuna, además de poder almacenarse a temperatura de refrigerador común y corriente, y no estos menos 70 grados que, por ejemplo, requieren otras vacunas como Pfizer. Fue autorizada con urgencia, de hecho, en Estados Unidos desde finales de febrero.
12:43, me quedo en el tema vacunas, pero en la polémica AstraZeneca, porque, bueno, ya lo hemos comentado durante los últimos días, algunos países han suspendido la vacunación con este inoculante, producto de que se quieren esperar mayores investigaciones, mayor información respecto a posibles trombos que generaría esta vacuna. Bueno, algo diferente, algo inesperado pasó durante esta jornada, porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicó hoy día que la Unión Europea se está planteando suspender las exportaciones de vacuna dirigida al Reino Unido si este país continúa sin enviar al territorio comunitario dosis de este fármaco de AstraZeneca que se produce en las plantas británicas. En una rueda de prensa, von der Leyen detalló que las empresas europeas han exportado 10 millones de vacuna al Reino Unido en las 6 últimas semanas, lo cual le sitúa como un país tercero que más vacunas producidas en Europa ha recibido, mientras que la Unión Europea, dicen, sigue esperando de recibir dosis de AstraZeneca producidas en territorio británico. La mayor parte de la preocupación de la Unión Europea se centra en Reino Unido, hogar de la vacuna AstraZeneca, ya que allí la campaña de vacunación ha progresado a un ritmo mucho más rápido que en el resto del continente. Bruselas ha dicho que Londres de aplicar una prohibición de facto a las exportaciones para lograr el éxito de su campaña de vacunación, dice que es una afirmación que el gobierno del primer ministro Boris Johnson ha negado furiosamente. La situación es bastante compleja respecto a las vacunas. Ya se hablaba al principio de la pandemia, se hablaba de la guerra de los ventiladores, ahora se habla claramente de la guerra de las vacunas, y en la Unión Europea se está viendo bastante fuerte esa situación.
12:45, conflicto Biden-Putin.
Cuéntalo todo.
Pesos pesados.
¿Qué pasó?
Bueno, hay informes, les voy a contar la historia, digamos. Hay informes de inteligencia de Estados Unidos que señalan que Vladimir Putin, algo que está como bastante... A ver, se lo voy a contar. Autorizó la interferencia electoral en los comicios de 2020.
Claro.
Interferencia electoral en comicios 2020. Esto que ha sonado con mucha fuerza a Rusia, pero se habla de esos informes de inteligencia en Estados Unidos que fue llevado a cabo, bueno, intelectual podríamos decir, por Vladimir Putin. Y reveló que está preparado para las consecuencias. ¿Quién dijo eso? Joe Biden, presidente de Estados Unidos, en ABC News, en una entrevista, dijo que Putin pagará un precio. Esto es una entrevista que se transmitió el día miércoles. Se le preguntó cuáles serían las consecuencias. No andó en detalle y se respondió: lo verás en breve. El mandatario se estaba refiriendo al informe de inteligencia estadounidense que sostiene que Putin autorizó personalmente las operaciones para interferir en el proceso electoral y favorecer a Donald Trump, quien buscaba la reelección. Consultado si cree que Putin, y esto es lo más fuerte, porque dice sí, va a tener sus consecuencias de alguna manera, diciendo el presidente de Estados Unidos que Vladimir Putin autorizó esta eventual interferencia a favor de Donald Trump. Y luego le pregunta el periodista de ABC News si cree que Putin es un asesino, y dice, sí, creo que lo es.
Mira,
qué fuertes declaraciones.
Claro.
Acá viene como el chan-chan.
Chan-chan-chan. Biden dijo que había hablado con Putin en enero después de asumir el cargo. También en esta entrevista dijo, tuvimos una larga charla, él y yo, lo conozco relativamente bien. Claro, cuando estaba en el gobierno de Barack Obama como vicepresidente. La conversación comenzó, le dije, te conozco y me conoces. Si establezco que esto ocurrió, entonces prepárate. Esa fue la conversación por teléfono que tuvo Biden con Vladimir Putin. Y quizás lo más fuerte dentro de todo es cuando se le pregunta, ¿usted cree que es un asesino? Y dice, sí, lo creo, creo que lo es.
Claro, tú lo decías, esto tiene que ver con un informe de inteligencia estadounidense que asegura que Rusia e Irán intentaron manipular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 y que afirma que Moscú trató de denigrar a Biden en beneficio del presidente Donald Trump. Bueno, después de estas declaraciones tan duras del presidente Joe Biden en contra de Putin, hubo reacciones desde Moscú, y no específicamente del gobierno, pero bien parecido. Mira, textual, la declaración del presidente de Estados Unidos Joe Biden calificando de asesino a su homólogo ruso Vladimir Putin es un ataque contra Rusia, declaró el presidente de la Cámara Baja del Parlamento, Vacheslav Volodin. Vacheslav Volodin, que es el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, dice, Biden insultó a los ciudadanos de nuestro país con su declaración, dijo en su canal de Telegram. Esto es una histeria debido a la impotencia, dice este líder ruso. Putin es nuestro presidente y un ataque contra él es un ataque contra nuestro país, escribió este presidente de la Cámara Baja del Parlamento, que además es responsable cercano al presidente ruso y que fue número 2 en la administración presidencial rusa entre 2011 y 2016. Esta es la primera reacción de un alto funcionario ruso frente a estas declaraciones de Biden, que tú decías que fue una entrevista de televisión que dio a la televisión estadounidense ABC, donde dijo que pensaba que su homólogo es un asesino y que, como tú dices, va a pagar las consecuencias. Evidentemente, esto es una grieta diplomática que se está recién abriendo.
O sea, súmala que ayer comentábamos de Estados Unidos con Corea del Norte, con la amenaza de la hermana de Kim Jong-un.
Que tan dura también, a pesar de esta relación de Trump y Kim, que siempre fue tan extraña, tan amable, pero agresiva a la vez, una cosa
Trump
rara.
Trump ya no está.
Ya no está, ya se fue.
Trump ya se fue. Así, tal cual. 12:49, seguimos revisando informaciones aquí en
estamos,
Ahora.
Estamos
súper mal. Oye, yo me quería quedar unos segundos en Estados Unidos porque Joe Biden ha dado otro tipo de declaraciones no tan fuertes como las que iban dirigidas a Vladimir Putin, pero esta vez tienen que ver con la situación migratoria en ese país. Sabemos que Estados Unidos vive una situación migratoria bastante complicada toda la vida, lo ha tenido, de hecho, eso generó incluso que Donald Trump en su candidatura hablara del muro, el muro que finalmente no se construyó y que generó una serie de polémicas. Bueno, ahora Joe Biden le está pidiendo a los menores y las familias indocumentadas que protagonizan la última oleada migratoria de Estados Unidos que se queden en sus países. Dice, por favor, no vengan a Estados Unidos, no se vayan de su pueblo, no se vayan de su ciudad. Esto lo dijo en una entrevista con ABC News, que se va a emitir ya hoy día, pero la que la cadena ha adelantado ya algunas partes y se puede ver extractos de esta entrevista. Este fue el mensaje que dio Biden al auge de menores de edad no acompañados que en las últimas semanas están cruzando sin papeles de México a territorio estadounidense pese al cierre de fronteras por las restricciones de COVID-19. La Casa Blanca está afrontando una creciente presión para responder a la situación de los miles de menores indocumentados que se encuentran en centros de detenciones de las autoridades fronterizas o en albergues del Departamento de Salud. Y según esta cadena, la CBS, más de 4.200 niños inmigrantes no acompañados permanecían hasta el domingo en instalaciones de detención de corto plazo de la Oficina de Aduanas, entre ellas algunas no aptas para albergar a menores de edad. Ante esta situación, claro, le preguntan a Joe Biden respecto de esto y llama a las personas a no cruzar la frontera, sobre todo porque están cruzando de algunos estados a Texas y se han tomado varias medidas ahí. Sin embargo, la Casa Blanca se ha resistido a describir la situación de la frontera como una crisis, pero sí utiliza el cambio en el fondo que se trata de un desafío. Ellos hablan ahora de un desafío, no de una crisis, pero claramente la situación es bastante compleja.
12:51, volvamos a Trump.
Sí, eso te iba a decir, porque Trump ya se fue, está dando consejos súper maduros ahora.
Está más presente que nunca.
Los que no dio
impulsado por la Casa Blanca.
Impulsado por la Casa Blanca. Sí, claro. ¿Qué pasó? El expresidente de Estados Unidos recomendó este martes a los estadounidenses que se vacunen contra el COVID-19 y en especial a sus votantes. Uh-huh. Se dirigía, de hecho, a quienes votaron por ellos, el grupo que más resistencia ha mostrado a recibir estas dosis. Claro, resistente porque digamos que la administración Trump nunca tuvo una mirada con respecto a que la importancia de vacunarse cuando estuvieran las vacunas disponibles. Eso cambió cuando se supo que Donald Trump y su esposa Melania Trump ya estaban vacunados. Uh-huh. Entiendo que enero, si no me equivoco, en enero ya.
Antes de irse. Fue como el 20 de enero que se vacunaron. Enero.
Muy bien. Uh-huh. La memoria de las cosas es impresionante.
Y de repente se me quedan en la memoria esos datos, freak.
De Trump. En una entrevista en Fox News, el expresidente de Estados Unidos dijo, les recomiendo vacunarse y se lo recomiendo a mucha gente que no quiere vacunarse y mucha de esa gente votó por mí para ser honestos. Y con la honestidad de Donald Trump, no solamente hay que decirlo, Trump y su esposa, la ex primera dama, fueron vacunados, también hay otras figuras presidenciales que han sido parte de esta campaña de vacunación, como Barack y Michelle Obama, George W. Bush y Laura Bush, Hillary Clinton y Bill Clinton, hasta los Carter, Jimmy Rosalind Carter. Yeah. Sí, eso. Que ha participado en campañas de vacunación en ese sentido. La portavoz de la Casa Blanca dijo que precisamente este lunes se instó desde el Ejecutivo a Trump a alzar la voz sobre la seguridad y eficacia de la vacuna, al destacar que todos los otros expresidentes lo han hecho. Han hecho algún tipo de llamado a vacunarse y dijo que el gobierno de Biden apoyaría ese gesto. Así que dentro de toda la mala onda que se generó entre la administración saliente y entrante, por lo menos en este tema,
una mínima responsabilidad sanitaria, por último.
Sí, claro. Sí, claro. También por ese lado.
Oye, son las 12 del día y 53 minutos. Antes de ir a la economía, quiero contar la última noticia internacional, que en realidad con la José ya estábamos whatsappeándonos mientras tú hablabas.
Ya, que me callara para hablar de Harry May.
Pero ¿cómo supiste? Porque tú me comentaste esto en la mañana. Sí, muy así bien. Que no te hagas el loco.
Como a las 5:30 de la mañana, cuando empieza a trabajar el Nico.
Comenzamos nuestra José. Subsección, la corona británica contra Harry y Meghan.
Exacto, Harry habló con William, con su hermano.
Con William.
Hablaron los dos, exactamente. El príncipe Harry también, y con su papá. Habló con su padre y hermano después de que él y su esposa Meghan hicieran estas acusaciones bien duras de racismo en la familia real británica durante esta entrevista televisiva que dio la vuelta al mundo. La pareja, que había ya renunciado a sus obligaciones con la corona británica el año pasado, está viviendo en California y hizo esta entrevista bien impresionante con Oprah y que la todo el mundo. El príncipe Harry dijo sentirse en esa entrevista muy decepcionado de su papá, el príncipe Carlos, quien dijo que no le contestaba el teléfono, etcétera, y que incluso que le había cortado el apoyo financiero, razón por la cual nosotros leímos la otra vez una columna que decía lo único que le preocupa al príncipe Harry es que le cortaron la plata, básicamente. Y ahí, en esa entrevista, él señaló su distanciamiento con su hermano mayor, que es el príncipe William. Bueno, dijo que tanto Carlos, el heredero de la reina Isabel, como William, estaban atrapados por las convenciones de la monarquía y que no pueden ir. Sí, tengo una gran compasión por eso, dijo Harry en esta entrevista. Bueno, y sobre eso específicamente es que estoy yendo a la parte donde dijo que hablar. Bueno, lo que cómo se supo que habló Harry con su hermano y con su papá, esto a través de una amiga de Meghan que dio una declaración donde ella dice específicamente que hablaron por teléfono, pero que no fueron unas conversaciones muy productivas, pero que por lo menos se abrió el diálogo y que claro, hubo unos pequeños avances de poder lograr alguna reconciliación, pero sin resultados hasta ahora de poder tener un de nuevo una reconciliación entre hermanos o entre papás. Pero por lo menos la filtración la dio una de las mejores amigas de la pareja o de Meghan, que habló a través de una cadena de televisión. Ahora, es bien divertido que esto sea como a través de filtraciones de cercanos, sí, que hablan también en los medios de comunicación y dan información respecto de esta relación de la monarquía con esta pareja de rebeldes.
Pero qué bueno que por lo menos estén retomando la comunicación, aunque no sea productiva, a lo mejor en el futuro algo se va a dar. 12:56.
Ahora sí.
Oye, iba a hablar de el tema de Nueva Pudahuel, que está bien complejo. Recordemos la situación financiera de Nueva Pudahuel, el concesionario del aeropuerto de Santiago. De hecho, ya ha recorrido un panel técnico que no toma decisiones vinculantes, digamos, pero para ver los posibles escenarios con respecto a su situación financiera, que es, ha habido esto afectada, obviamente, como toda la industria relacionada al aeronáutico, por la situación de la pandemia. De hecho, Nueva Podahuel ha advertido que de no haber negociaciones caería en insolvencia económica hacia 2022, y esto en pleno proceso que lleva ya hace un buen tiempo de ampliar la capacidad que tiene el aeropuerto de Santiago. De alguna manera, estaba viendo aquí una nota de Pulso, La Tercera del día de hoy, que le pone presión al MOP, donde se ha pedido que haya una conversación en el contrato que sostiene con el Estado chileno. Hay algunas alternativas que han estado saliendo y que están siendo evaluadas por este panel de expertos ante la posibilidad de llegar a una comisión arbitral, que eso es un tema que está ahí bien, bien presente. Se habla, por ejemplo, de extender el plazo de concesión desde que el flujo de pasajeros se recupere hasta los niveles de 2019, reajustados por inflación, algo que sabemos por lo menos este año va a ser bien complejo, porque estamos con vacunas, pero aparecen los pasaportes verdes, aquellos que están vacunados, está lento el tema y muy difícil para el sector aeronáutico. Hay otro elemento ahí que están en la mesa del panel de expertos. Pero antes de irnos a la pausa y cerrar esta noticia económica, quería llevarles también un tema que me parece bien, va a generar ruido. La bancada de diputados del Partido Socialista presentó un proyecto de reforma constitucional que busca consagrar la posibilidad que los parlamentarios también tengan iniciativa a la hora de legislar sobre impuestos, no solo el Ejecutivo. Ustedes
¿Se imaginan lo que puede... podría pasar?
Sí, y bueno, y esta ya fue considerada admisible por la sala de la corporación, que es el trámite de, se admite, podemos entrar a conversar este proyecto presentado. La propuesta fija una regla de excepción, aquí está el punto, que habilitará a la Cámara de Diputadas y Diputados para presentar un proyecto de ley en materia tributaria, siempre y cuando, de manera previa, el presidente de la República haya ejercido su facultad constitucional de decretar el estado de excepción de catástrofe. O sea, presentar proyectos que tengan que ver con cambios tributarios, cambios de impuestos, pero en estado de catástrofe como estamos actualmente.
Mira,
sabemos que eso es potestad del Ejecutivo y por eso se tiene que hacer a través de una reforma constitucional si quiere modificarse, porque cualquier proyecto presentado por los parlamentarios que busque modificar algún tipo de impuesto se presenta al Tribunal Constitucional y la decisión sería bastante clara. Pero aquí la bancada del Partido Socialista quiere dar un vuelco que
por lo menos preocupa un poco.
Si me preguntas tú, analizarlo rápido, por algo el tema impositivo se tiene que hacer desde el Ejecutivo, porque, por ejemplo, un año eleccionario.
Oye, Nico, leía,
por poner un ejemplo solamente,
leía el fin de semana un debate a propósito de la nueva constitución, cómo se va a diseñar, etcétera, el debate sobre la eventualidad de poder generar acusaciones constitucionales a consejeros del Banco Central.
O sea, se pierde la autonomía.
Totalmente.
De hecho, ya se está discutiendo mucho la autonomía del Banco Central, con lo positivo que ha sido, pero también algunos dicen, bueno, pero se le puede exigir más al Banco Central. ¿Por qué un consejero del Banco Central no puede tener un juicio público, pero sí una... no son inamovibles de ningún sentido? Hay algunos puntos, digamos, pero bueno.
Va a poder haber algunas excepciones, dices tú. Pero da la sensación de que...
Son golpes a la cátedra que se buscan hacer y pueden ser parte de la discusión. Aquí hay que discutir de todo, por supuesto, pero si me pregunta personalmente, la autonomía del Banco Central ha permitido que, a diferencia de otros bancos centrales del mundo, tenga un súper buen desempeño, claro.
Que vaya más allá de los gobiernos, de los colores políticos, sí, de los momentos electorales.
Se quiere que tenga más facultades más allá de lo que hace actualmente, es otro tema, pero bueno, ahí está la discusión profunda que va a ser parte también de la Convención Constitucional.
Punto. Cuando a esta hora tenemos 18,7 grados de temperatura y se espera una máxima de 24 aquí en la capital, recordemos nuestra pregunta del día para que la gente continúe votando.
Ya, pues el Colegio Médico advirtió que Chile podría entrar en un confinamiento total debido al alza de contagios. ¿Estás de acuerdo con esta medida? Puedes votar sí o no en todas nuestras redes sociales.
Vamos y volvemos en Ahora en Duna aquí en el 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global.
Somos parte del Grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Con Big Data optimizaremos los procesos claves del negocio.
Momento OK. Aprovecha el tuyo incorporando un modelo integral de Big Data, Stratio Data Centric, que te entrega datos y consultas en tiempo real, seguridad y gobierno de datos integrados. Consulta por una solución a tu medida en movistar.cl/corporaciones. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
El país que quieres está más cerca y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar. Si cuentas con calidad de indígena, esta figurará en el padrón, por lo que para la elección de convencionales constituyentes podrás escoger votar por los candidatos de tu pueblo o los de tu distrito, recibiendo únicamente la cédula electoral que solicites a los vocales de mesa. Recuerda que los pueblos indígenas cuentan con escaños reservados en la Convención Constitucional. Infórmate en CERVEL.cl al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
Horas con 3 minutos, seguimos en Ahora en Duna, por supuesto, revisando las principales noticias, y a esta hora, como siempre, está con nosotros Quique Yávar para contárnoslas. ¿Cómo estás, Quique?
Muy bien.
Nuevamente.
Así es, vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó 4.395 casos nuevos y 27 decesos en las últimas 24 horas, según cifras entregadas por el DEIS. En cuanto a la positividad nacional, esta llegó al 11,29%, luego de que se informaran 37.465 exámenes de PCR. Lo que considera a pacientes activos, estos llegaron hoy a 31.826 que se encuentran en etapa activa del virus. La presidenta del Colegio Médico, Isque Asiches, aseguró que junto a su gremio sospechan que nuestro país va a tener que entrar en un confinamiento total. En entrevista con Radio Pauta, la titular del Colmed aseguró que si Chile supera el 95% de ocupación de camas críticas en su capacidad máxima de expansión, creo que lo más probable es que el gobierno tenga que apretar este botón rojo. El ministro de Salud, Enrique París, respondió a estas declaraciones de la doctora Isque Asiches, asegurando que la toma de decisiones es multifactorial y que si existieran estos datos para tomar esta medida será adoptada, pero centrarse solamente en la ocupación de camas hoy no es una opción. Junto a esto, el titular de Salud anunció que durante esta jornada se le solicitará a las ISAPRES que posterguen o no lleven a cabo el aumento de los planes de salud para este año 2021, teniendo en cuenta la situación económica y las importantes utilidades que reportó la industria el año pasado. El ministro Jaime Belolio aseguró que el gobierno está comprometido y firme para que las elecciones se realicen el próximo 10 y 11 de abril. El ministro aseguró que desde el Ejecutivo están preparando todo para que los comicios se realicen de manera segura desde la perspectiva sanitaria. El Ministerio de Educación informó hoy que el 19% de los funcionarios de la educación ya han recibido ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19. Según los datos del Mideduc, 100.000 trabajadores de 513.621 ya han sido inoculados con ambas dosis, mientras que con la primera se ha alcanzado el 82% de este grupo objetivo. La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó hoy la prisión preventiva del imputado por la presunta participación en el homicidio del cabo de carabineros Eugenio Nadín, ascendido de forma póstuma a sargento, y que fue ocurrido en octubre del año pasado. El individuo fue formalizado por homicidio consumado del hoy suboficial mayor, mientras el gobierno afirmó a través del subsecretario Juan Francisco Gali que no descansará hasta encontrar al resto de los prófugos de la justicia. La Organización Mundial de la Salud recomendó la vacuna anti-COVID de Janssen, la filial de Johnson & Johnson, en los países donde circulan las nuevas variantes de coronavirus. Alejandro Cabrioto, presidente del grupo de expertos de la OMS, recomendó el fármaco a las naciones donde estas variantes están aumentando dramáticamente los casos, asegurando que esta tiene muy buena efectividad y la capacidad de ser almacenada a temperatura de refrigerador. Y siguen los contagios en el fútbol chileno. Universidad Católica informó que Edson Puch dio positivo a COVID-19. A través de un comunicado, el equipo cruzado explicó que dio a conocer su identidad a petición del propio jugador, quien no se ha reincorporado a los entrenamientos porque se está realizando cuarentena en Iquique tras el contacto estrecho de una persona con SARS-CoV-2.
Gracias, Quique, por los titulares.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes. 13:07, seguimos en Ahora en Duna revisando informaciones. Una de ellas viene desde Temuco, porque la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó hoy día la prisión preventiva del imputado por su presunta participación en el homicidio de el cabo de Carabineros Eugenio Naín, que recordemos fue ascendido de forma póstuma a sargento producto de su muerte que ocurrió en octubre del año pasado. Bueno, el uniformado tenía 24 años y él fue baleado cuando acudió un llamado junto a su equipo a despejar un corte de tránsito por barricadas. Esto en la ruta 5 Sur y tras un desalojo judicial que horas antes había ocurrido en el predio Quinta Ritz, ocupado ilegalmente por miembros de una comunidad mapuche. Bueno, ahí recibió un impacto de bala. El fiscal Carlos Busto dijo que el Tribunal de Alzada confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de Temuco, entendiendo que existen antecedentes suficientes para dar por acreditado ese delito. Y además dice que existen antecedentes que hacen presumir fundadamente la participación del imputado, de acuerdo a lo que se expuso, y se volvieron a reiterar los antecedentes tanto en primera como en segunda instancia. Así entonces, el imputado de iniciales LTN va a permanecer en prisión preventiva tras ser formalizado como autor de homicidio consumado del cabo de Carabineros y el homicidio frustrado del comandante que lo acompañaba en el radio patrullas y el chofer de un camión. Después de su cuarentena preventiva por ser contacto estrecho de un caso de COVID positivo, el ministro Rodrigo Delgado y el subsecretario del Interior Juan Francisco Gali afirmaron que no van a descansar hasta encontrar el resto de los prófugos de la justicia que son responsables de este asesinato del cabo, hoy su oficial mayor Eugenio Naín. Así que finalmente la Corte de Temuco confirmó la prisión preventiva para este imputado por el homicidio de este carabinero en octubre pasado.
13:09. Durante la tarde hay sesión en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta con nueva presidenta, en este caso la senadora Carolina Goich. Y ella, el primer tema en la tabla, digamos, claramente es la reforma previsional. Recordemos que el gobierno ingresó indicaciones, la oposición está preparando indicaciones para la reforma previsional y lo decía la que va a ser la nueva presidenta, la que es ya la nueva presidenta de la Comisión de Trabajo, la senadora Goich, que no se puede seguir postergando el aumento de las pensiones, sobre todo de los jubilados actuales. Quiero reiterar parte de nuestras propuestas, avanzar una pensión básica universal, pareja para todos, y que sobre esa pensión básica universal, ese es el esfuerzo del ahorro previsional, que hace que cada trabajador, pero lo tenga garantizado en la propuesta que han hecho. Y hay una propuesta, más que una propuesta, un tema legislativo formal, digamos, ya lo había planteado la senadora Goich y el senador Letelier también, quien fuera presidente de la Cámara, perdón, de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, de separar el proyecto del gobierno de reforma previsional. Hay que recordar que uno de los puntos y indicaciones que fueron ingresadas por el Ejecutivo la semana pasada, si no me equivoco, tenía entre ellos el aumentar la cobertura del pilar solidario del 60% de la población más vulnerable al 80%. ¿Para qué? Para que ese 20% adicional tomara también a la clase media. Lo que dice la senadora Goich y la oposición en este caso es que se van a ingresar indicaciones por parte de la oposición, pero además llama al gobierno a separar la reforma previsional. Es decir, el tema, son varios temas la reforma previsional, no lo quiero simplificar para nada, pero el punto de aumentar la cobertura del pilar solidario, donde hay una donde hay un consenso, votarlo rápidamente para que así los jubilados puedan tener un aumento en sus pensiones automáticamente en el menor tiempo posible, y que los otros temas donde no hay consenso, entre ellos la cotización adicional con cargo al empleador de 6%, se vaya discutiendo más adelante. Esto fue descartado ya por el gobierno y el día de hoy por la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, en una actividad donde hablaba del subsidio Protege, un balance de los primeros pagos del subsidio Protege. Se le preguntó justamente sobre esta solicitud de la oposición, que ya había ocurrido, de hecho, anteriormente con la reforma previsional. Dijo que descartó de lleno dividir en dos la reforma porque apuntó a que si se aprueba solo el aumento de las pensiones solidarias no se llega a la totalidad de la clase media, porque finalmente este aumento de la cobertura, lo explicaba la ministra Saldívar, este aumento de la cobertura apunta a aquellas personas de clase media que no han cotizado y aquellas que ganen 500,000 pesos aproximadamente. No abordaría, por ejemplo, una persona de clase media que tendría 550,000 pesos y que ese otro grado, ese otro segmento de la clase media tiene que ser abordada con la cotización obligatoria adicional al empleador que el gobierno plantea sea 3% a la cuenta personal, a la cuenta individual, perdón, y 3% a un fondo común. Así que se descarta el gobierno lo que se ha solicitado por parte de los senadores y senadoras de oposición de separar el proyecto. Durante la tarde hay sesión y se sigue discutiendo una reforma tan importante como es la previsional.
1:12 p.m. Vamos revisando otros temas del día y otro tiene que ver con declaraciones que hizo el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, quien abordó los temas principales de la coyuntura. Uno de ellos, por supuesto, los hechos de violencia de los últimos días, de las últimas semanas, a propósito de, por ejemplo, la muerte de niñitos en asaltos, en contextos muy violentos. Él habló sobre el tema y partió el presidente de la Suprema cuestionando las penas para quienes asesinen a niños en contexto de asalto, que fue el anuncio que hizo la Moneda esta semana diciendo, presentando un proyecto de ley para endurecer precisamente estas penas. ¿Qué dijo el presidente de la Suprema? Dijo que le genera algunas dudas este proyecto, porque él se pregunta si eso va a bastar para detener este tipo de delitos. Que aumenten las penas puede tener una finalidad preventiva o una finalidad punitiva, dijo en Radio Universo. Entonces seguramente ellos están pensando que en este caso la pena más alta hace que la gente se abstenga de cometer delitos. Pero es una teoría, dice él, que el derecho penal desde hace tiempo ha dejado de lado. A propósito de esta decisión de la Moneda endurecer las penas, la ciencia penal moderna habla más bien de que deben resocializar a los delincuentes, y se pregunta él si Chile está en condiciones para rehabilitar a los delincuentes y para volver a ponerlos en la sociedad para aportar. Es parte de los cuestionamientos que hace el presidente de la Suprema respecto a este proyecto de ley del gobierno.
13:14 p.m. Cambiamos de tema porque hoy día el Ministerio de Obras Públicas anunció la extensión hasta fines del 2021 de la vigencia de la ley que permite reducir las multas por transitar sin TAC. Este es un tema súper relevante para los conductores y bueno, queremos entrar en materia, queremos preguntarle más sobre esto al ministro Alfredo Moreno, que ya está en la línea telefónica. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Efectivamente, esto hay muchísima gente que tiene TAC, son 3 millones de vehículos los que tienen TAC en la región metropolitana, 3,6 millones si tomamos también personas que vienen a la región metropolitana y ocupan estas carreteras, así que es algo además que es relevante en el presupuesto familiar, así que por eso que hemos tomado muchas medidas en esta materia y una de ellas tiene que ver con este tema de las multas por las personas que circulan con el TAC inhabilitado o simplemente sin TAC por una carretera, que como ustedes recordarán, hace algún tiempo atrás, esto se cobraba una multa por cada carretera que la persona ocupaba, y para ir a cualquier parte la gente ocupa más de una carretera y después al volver las ocupa de nuevo, por lo tanto en un día podía tener varias multas, son multas importantes, cada multa de estas son 50,000 pesos.
Y sumándole los intereses después del tiempo.
Creo. Claro, pero más allá de eso, por el hecho de que era una por carretera, significaba yo ocupaba dos o tres carreteras para ir, dos o tres carreteras para volver, tenía 4 o 6 multas en un mismo día, tenía 200, 300,000 pesos, eso significó que mucha gente no podía pagar. Se hizo una ley entonces que presentamos a fines del año 2019, que se aprobó en febrero del año 2020, que corrigió eso. De ahora en adelante solamente se cobra una por día, aunque uno tenga varias multas en el día por ese de circular sin el TAC o con el TAC inhabilitado, se cobra solo una, y para las personas que tenían una deuda previa que ya era muy abultada se le redujo al 20% ¿Ministro? Si es que la pagaba.
Perdón, en ese primer punto de finalmente se cobra una multa si uno usó
por día.
Dos o tres carreteras por día. ¿Cómo se logra eso con las concesionarias? Porque las concesionarias son distintas, no hay un sistema, entre comillas, unificado de carreteras.
No, esto no tiene relación con las concesionarias, esto es una multa de tránsito. Perfecto. Esto es algo que se lo aplica el juzgado de policía local. Perfecto. Por haber, es una multa. El problema a que se refiere esto no tiene que ver con pagar o no pagar, digamos, a la concesionaria. Por supuesto, si usted no paga, le van a inhabilitar el tax. Pero una vez que está inhabilitado, si usted circula, entonces tiene una multa, como si se pasara un disco pare o si, en fin.
Una multa de tránsito.
Es una multa de tránsito que es en beneficio municipal. Uh-huh. Y ese es el que, digamos, tenía un monto muy elevado. Esto no va en beneficio de las concesionarias, sino que de las municipalidades. Pero mucha gente no lo pudo pagar. Entonces, eso es lo que se corrigió. Ya a partir de principios del año 2020, las multas de ahí en adelante ya solamente son, como digo, una por el día. Y adicionalmente a eso se le dio a las personas la posibilidad de regularizar. Ya muchas personas lo han hecho. Hay casi 14.000 personas que han ido y han aprovechado las facilidades, que es pagar el 20% en 24 cuotas. Y pagando la primera cuota ya puede sacar la patente, porque recordemos que cuando uno no paga una multa, bueno, no puede sacar la patente. Así que es un grave problema no pagarlo. Y eso... hoy día, debido a todo lo que ha pasado, un año tan especial como el que vivimos, consideramos necesario extenderlo para que la gente pueda usar la misma facilidad hasta fines de año, y esas multas antiguas, las que se generaron del 2019 hacia atrás, que eran las que eran muy abultadas, las puedan seguir, digamos, solventando con estas facilidades que ya mencioné.
Ministro, hay información detallada respecto de las deudas que se mantienen actualmente por parte de los usuarios, si hay un aumento significativo en el último tiempo, y si hay alguna medida como más a largo plazo, al margen de estas medidas que tienen que ver con la coyuntura sanitaria, digamos.
A ver, habían, cuando esto lo iniciamos, digamos, que fue a fines del año 2019, uh-huh, y cuando estábamos en el pic del problema, teníamos 300.000 personas, digamos, que tenían el problema de tener multas impagas del TAG, y que por lo tanto, uh-huh, habían 300.000 vehículos que tenían una dificultad para sacar la patente. Habían a su vez, digamos, un número equivalente en distintas autopistas que tenían deuda, y también habían otros problemas que eran, por ejemplo, el caso de las personas que circulaban en moto, que les cobraban lo mismo que por un auto, claro, mientras en las autopistas interurbanas se cobra la mitad. Entonces eso también se cambió, y ya más de 20.000 personas, digamos, motociclistas, han hecho el trámite en las autopistas y hoy día están pagando la mitad. Lo mismo había en usuarios intensivos, gente que, buses, camiones, que utilizaban muchas veces las autopistas, con los cuales también se hizo un sistema, y ya también hay casi 20.000 que han hecho, digamos, convenio con las autopistas y tienen un descuento por volumen que es importante. Bueno, pero cambiamos también el tema del reajuste. Recuerde usted que estos contratos tenían un reajuste del 3.5% real anual, que hubiera significado que hubieran subido 70% los peajes al final del periodo que tienen estos contratos, que les quedan como 15 años. Uh-huh. Y finalmente estaban los cobros por saturación, que recordemos que estaban mal calculados, y que eso significaba que, digamos, no tenían corrección cuando bajaban los tráficos, y con toda la pandemia se habrían mantenido los cobros por saturación, que son tres veces los cobros normales, y con los cambios que se hicieron, por supuesto las autopistas no estuvieron de acuerdo y tenemos ahí un conflicto, digamos, en las comisiones arbitradoras, pero ha significado que durante todo este periodo las personas están pagando solamente, digamos, un tercio de la tarifa que habrían pagado en esta autopista versus lo que habría sido, digamos, si no se hubiera hecho.
Ministro, pero eso es también incluye como en el caso de algunos sectores donde no las carreteras no están en condiciones, porque claro, hay usuarios que reclaman, por ejemplo, de algunos tramos, no sé, Américo Vespucio, a la altura de la pirámide, donde el colapso es bien importante, y muchos plantean, no sé por qué estoy pagando esto, porque me estoy moderando muchísimo, como si me fuera por las calles laterales y por calles pequeñas y saliera en el fondo de Vespucio.
Efectivamente, en el caso de Vespucio, en esa zona que usted señala, hay, digamos, un obstáculo porque se está construyendo Américo Vespucio Oriente.
Claro.
Y eso no hay manera de evitar que cause algún problema. Se intenta que sea el menor problema posible, pero no hay manera de construir, digamos, el viaducto que da acceso al nuevo túnel sin algún grado de obstaculización, pero eso solamente sobre ese tramo menor, digamos.
Ya. Ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, muchas gracias por esta conversación con Ahora Anduna, que esté muy bien.
Gracias, ministro. Gracias a usted, hasta luego.
Muy bien, buenas tardes.
Oye, un comunicado breve que acaba de emitir el Ministerio del Interior sobre la salud del ministro Rodrigo Delgado, ministro del Interior, que sabemos está contagiado de COVID-19, está hospitalizado como medida preventiva, dicen. Fue trasladado al Hospital Clínico de la Fuerza Aérea y en ese recinto médico se le están haciendo distintos exámenes y el médico tratante ha indicado la hospitalización en una pieza normal a la espera de evolución del ministro del Trabajo.
Sí, el comunicado es bien escueto, no entra en detalle el estado de salud del ministro del Interior. Esperemos que esté bien, que se vaya recuperando también. Recordemos que después de regresar de un viaje de trabajo a Arica, presentó síntomas, se hizo el examen PCR y finalmente dio positivo, con lo que conlleva cuarentenas para sus contactos estrechos. Pero claro, aquí hay una actualización del estado de salud del ministro donde no se entra en detalle de cómo está, pero obviamente se habla de una diferencia con respecto a la cuarentena que estaba sosteniendo en su casa. Es hospitalizado en una pieza normal, a la espera de evolución, en el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile. En el comunicado, obviamente, se señala que va a seguir siendo subrogado por el ministro de Defensa, Baldo Procuriza, en su cargo. Esperemos que se vaya recuperando y cualquier novedad estamos en Duna, en Duna.cl, actualizando esta información.
Tenemos los resultados ya de la pregunta del día. Mucha gente votó porque es un tema que yo creo que a todos nos interesa, ¿no es cierto, José?
De todas maneras, les contábamos que el Colegio Médico advirtió hoy que Chile podría entrar en confinamiento total debido al alza de los contagios. ¿Estarías de acuerdo con la medida? Bueno, de los que participaron en este sondeo, el 64,4% dijo que sí, que estaría de acuerdo con un confinamiento total, y el 35,6% dijo que no está a favor de una cuarentena total. Puedes seguir votando en todas nuestras redes sociales.
Y como siempre, saludamos a nuestros auspiciadores. Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo, experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. La Tercera presenta autoclt.com, el marketplace más completo de Chile. Conoce el nuevo sitio para comprar y vender tu auto de la manera más simple y segura en autoclt.com.
Antes de irnos, les recordamos que se pueden conectar a las 20:30 horas una nueva edición de Los Constituyentes con Polo Ramírez. Hoy está Tomás Recart, que es candidato por el distrito 11, que son las comunas de La Reina, Las Condes, Peñalolén, Vitacura y Lo Barnechea.
No se vayan, a continuación Cartas Notables y después la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien y que tengan muy buenas tardes.
Chao, buenas tardes.